El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 10 de junio. Mucho gusto de verte y de oírte, querida. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes, o noches ya, porque está oscurito.
Así es. ¿Cómo estás, Felipe? Yo bien. Bienvenidos y bienvenidas, auditores. Espero que también se encuentren bien, a pesar de que se nos viene una cuarentena en la región metropolitana.
Toda la región metropolitana cuarentena a partir del sábado, ¿no? A las 5 de la mañana.
Toda todita.
Y el día siguiente tenemos que salir a votar.
Bueno, es raro eso porque...
Porque la tiraron para el lunes, po. Digo yo, ¿no?
Claro, en realidad en lo práctico no tiene ningún efecto porque siempre, en fase 2 siempre es cuarentena sábado y domingo. Pero una claro. Medida de alto impacto como esta, anunciada justo en la víspera de una elección, va a tener inevitablemente va a tener un impacto en la participación electoral, que eso el gobierno lo sabe.
O sea, no sé, yo no
lo... Cualquiera lo sabe. Así que hay que discutir eso, conversemos.
La pregunta es si es una medida ingenua, un error de ingenuidad o es algo buscado.
Comentémoslo cuando después que tú nos cuentes las otras.
Ya, te cuento. Que bueno, lo que ya dijimos, cuarentena total. Tuvimos 7.716 contagios informados en el día de hoy, 198 fallecidos, una cifra que bueno, siempre los jueves de cifras muy altas. Hoy día no estuvo el ministro París en la presentación porque había llegado desde Chiloé con algunos síntomas de aparente COVID, se hizo un PCR y salió negativo, pero igual no estuvo. Vamos a ver si tiene que hacerse otro, entiendo que sí. Aquí empieza la primera pregunta. ¿Te acuerdas que ayer hablamos de los casos activos que había informado el informe epidemiológico?
Sí, pero hoy día volvimos atrás.
Sí, fíjate que ayer el informe epidemiológico decía que los casos activos a ayer eran 61.645. Y el mismo Ministerio de Salud informa que los casos activos a hoy son 45.774, a pesar de que hay 7.716 contagiados más. Yo, de verdad, no era mal alumno en matemáticas, no me gustaba mucho, no era nuestra área, ¿no? Pero no entiendo. No me cuadran las cifras, para serte franco. ¿Cómo desaparecieron 15.000 contagiados entre ayer y hoy? ¿Se mejoraron? ¿Tan rápido? ¿Sí? 15.000 de un día para otro.
Sí. No. Bueno, como yo creo muertos.
Sí, tienen que ordenar las cifras en el ministerio. Dale con el Ministerio de Salud. ¿Qué más te puedo contar de eso? Dime.
Los fallecidos también reviven.
Es muy raro todo esto. Bueno, tenemos esta cuarentena total. Se supone que esta ha sido la influencia fundamental de la variante brasilera, que es la que se lleva el peso de los contagios, según el informe que se dio, que no tenemos contagio a través de la cepa, o como le llamen, delta, que es la que viene de la India, y que la inglesa va en retirada. O sea, hoy día el problema fundamental del brote y de esta ola está en el peso, en la llamada variante brasilera. De paso, el ISP, el Instituto de Salud Pública, validó el uso de la vacuna Janssen, que es la de Johnson & Johnson, que es de una sola inoculación. Es la quinta que se autoriza para nuestro país. Y algo anoté aquí. Ah, se suspendieron las cirugías electivas, por lo tanto, las personas que tenían fecha de cirugía en este periodo están suspendidas en el servicio público y privado. ¿Había algo más que te quería decir de respecto de...? Sí, el presidente de la República anunció a través de streaming, no, a través de... no, ¿cómo se llama? De una red social. Colgó, como se dice ahora, un video en una red social donde informa que a partir del 21 de junio se va a comenzar la vacunación de los menores de edad, con adolescentes de 12 a 17 años, y poniendo énfasis en los menores que están recluidos en el Sename. Me llama la atención que la comunicación sea a través de ese método, que lo haga el presidente de la República, y no, si lo quiere hacer él y darle tanta importancia, hágalo en un comunicado distinto, pero en fin, son cosas a lo mejor de viejo absurdo. Hay gran reclamo de parte de los gremios del comercio gastronómico, hotelero, por la cuarentena, están pidiendo, y piden que se revise el paso a paso. El gobierno anunció que se posterga la gira europea de Piñera que comentábamos ayer, ¿te acuerdas? Ya no se posterga, no que se suspende, sino que se posterga por razones sanitarias. Por lo tanto, será en otro momento. Y lo otro que te quería decir, que yo creo que es un tema para conversarlo un poquito más, es que el alcalde Codina, es de Puente Alto Codina, propuso que la entrega de beneficios estatales esté condicionada a la vacunación. Y él dice una cosa, el punto no es tanto con lo que sería un elemento, pero el problema es cómo hacemos que la gente se vacune y que el recibir beneficios o el tener derecho implica también algunos deberes, y en este caso el tema de la obligatoriedad o el condicionar beneficio a hacer lo que te corresponde en materia de salud pública. Yo creo que es un tema interesante de discutir el de Codina. En Perú se escrutó el 100%, están ya escrutadas el 100% de las actas, y según la situación final, Pedro Castillo será el nuevo presidente de Perú con un 50,2% de los votos versus el 49,8% de Keiko Fujimori. Esto se traduce en 68.775 votos de diferencia en un universo de 17 millones de votantes, y por lo tanto es 0,4% la diferencia entre uno y otro, es mínima, mínima, mínima. De paso, el fiscal que lleva un proceso por corrupción, porque Odebrecht, ¿se acuerda esta, la de Lava Jato, la que viene desde Brasil, financió o habría puesto recursos ilegales en las campañas anteriores de Keiko Fujimori? Y está en un proceso, en una investigación respecto de esto. Y el fiscal de la causa sostiene que Fujimori está incumpliendo las normas y que está teniendo conversaciones con los testigos del caso para influir en sus declaraciones, y por lo tanto está viendo la visión preventiva de Keiko Fujimori. O sea, ese es el panorama en Perú. ¿Qué más le cuento? Se nombró al nuevo director general de investigaciones, es Sergio Muñoz.
Fíjate que de Perú, Felipe, un par de cosas interesantes también, porque está claramente en desarrollo el proceso, no porque no haya un ganador, sino por las impugnaciones que ha hecho Keiko, como tú bien informas, pero ella además quiere, además de impugnar 200.000 votos por mesas, por varias mesas, quiere que se vuelvan a contar el millón de votos nulos.
Sí.
Y eso, bueno, si se accede a su solicitud, puede aplazar mucho esto. Y había una campaña por redes sociales también de muchos sectores vinculados a ella que pedían la intervención de las Fuerzas Armadas y una serie ya de actitudes golpistas muy inquietantes, y el ministro de Defensa ha salido a aclarar que eso es completamente reprochable, impropio, y que las Fuerzas Armadas jamás se van a involucrar en un proceso político. Y ya hay un presidente de la República de la región que ha felicitado a Pedro Castillo, y es
Fernández.
Alberto Fernández,
sí.
Que llegó en barco a Argentina, tú sabes, ¿no? No salió del bosque.
¿Qué le pasó? Oye, como parece, ¿qué le pasó? Porque hay desacierto y torpeza, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Cómo? Además, refiriéndose a Brasil, digamos. No te puedes referir a ningún país.
cuenta lo que dijo, porque no todos pueden haber escuchado.
Bueno, que dijo una cosa para decirlo muy en resumen, que los brasileños salían de la selva y los argentinos bajaban de los barcos. Eso de que los argentinos descienden de los barcos es de Borges, ¿eh? Borges decía que los norteamericanos descendían de los ingleses, que los mexicanos descendían de los españoles y los argentinos descendían de los barcos, aludiendo a que Argentina es un país, Buenos Aires en particular, está armado de inmigrantes. Pero eso es lo que dice básicamente, le atribuye a venir de la selva como si fueran más primitivos, ¿no? Los habitantes del Brasil. Es muy raro que lo que le pasó a...
Además, en Argentina, en la Patagonia en particular, hubo una masacre genocida de indígenas, ahí sí que no quedó ninguno. Hay muy pocos
Claro.
mapuches pehuenches en esa zona.
Quedaron poquito. Fue peor allá incluso que acá.
Lo que debiera mover a una actitud de avergonzamiento, ¿no? Más que este tipo de comentarios desafortunado. No conocemos el contexto, sí, pero da un poco lo mismo.
Sí, hay cosas que no se pueden decir, nomás da lo mismo el contexto, pues, entonces la embarró nomás. Te contaba que, bueno, para pa cerrar, no cerrar, pero para agregar lo de Perú, todo lo que tú contaste de Perú, además que agregaste, le pone más complicación a la situación de Castillo, o sea, que asume con una ganando por cuatro décimas, partido por la mitad, o sea, con un empate en casi en la práctica, con un Congreso completamente fraccionado y con todas estas maniobras, digamos, lo que hace completamente difícil el tema de la gobernabilidad. Esperemos que ojalá funcione bien. Ah, la Cámara, viniéndonos a Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ayuda a las pymes, pero y lo volvió al Senado porque hay una indicación que le hizo el diputado Núñez, que era presidente de la Comisión de Hacienda, ¿te acuerdas el diputado comunista Núñez? Daniel Núñez, que incorpora a las feriantes que no han hecho iniciación de actividades a la posibilidad de recibir el bono del millón de pesos. Eso fue, presentó la indicación fue respaldada por la sala, por lo tanto vuelve al Senado. Y se espera que ojalá se despache mañana, que no haya oposición en el Senado, porque si hubiese oposición obligaría a ir a comisión mixta y eso atrasa muchísimo el que estos beneficios se hagan efectivos. Y lo otro que, bueno, tenemos elecciones el domingo, ya hablaremos de aquello, por supuesto. Y fíjate que lo otro es que el tema que ayer comentamos largamente, ¿no? De esta carta de los voceros de la vocería del pueblo, del desconocimiento de las normas y todo esto que parecía que podía como estabilizarse. Ayer volvió a tomar vuelo, básicamente yo diría a partir de una declaración del alcalde de Recoleta y candidato presidencial Daniel Jadue, que respalda esa carta, pero en una declaración un poco, yo diría difícil de interpretar. Yo no sé qué es lo que piensas tú y seguramente deberíamos conversarlo. Donde él habla se vuelve al tema de lo constituyente original, de lo constituyente derivado, de cuáles son los alcances, qué es lo que se puede y no se puede hacer. Y en el fondo él dice, todas las normas las podemos poner en revisión y no necesitamos que podemos cambiarlo todo. Esto provocó reacciones bastante airadas de, por ejemplo, Narváez, la candidata del Partido Socialista a presidenta, o a no sé a qué, a presidenta, a posibles primarias, lo que sea, dice que ella lee una actitud autoritaria y poco democrática de Jadue. Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, también dice que Jadue usa las reglas y los procesos democráticos de manera instrumental, que esto es un mal camino y que cuestiona la legitimidad o pone en cuestión la legitimidad actual y futura del proceso. Boric, sin embargo, llama a la calma, dice que cuestionar el 15 de noviembre, la cual el 15 de noviembre le parece que es bizantino y que en la práctica lo que tiene que discutirse es cómo avanzar y que lo discutan los constituyentes. Porque Jadue se mete mucho con que el Congreso podría volver a cambiar la norma. A mí me costó como darle una interpretación definitiva a las declaraciones de Daniel Jadue. No sé qué te parecieron a ti.
A ver, dos cosas. Primero, yo precisaría que lo que él sostuvo es que se puede evaluar hacer cambios desde el Congreso y por la vía institucional. O sea, él dice,
Sí,
si el
claro.
próximo Congreso, que va a estar en sesiones, porque se elige en noviembre un nuevo Congreso, y mientras tanto va a estar ya sesionando la nueva Convención, si ese Congreso vuelve a cambiar la Constitución vigente del 80 para darle nuevas facultades a la convención, bueno, ese es un planteamiento que es constitucional e institucional y por lo tanto sí es
Claro,
democrático,
claro.
no me parece autoritario,
Ah, eso es lo que
porque
dice Narváez.
Narváez lo considera autoritario, ¿no? Yo,
Sí.
no, Jadue dice, Jadue, a ver,
No,
bueno.
Narváez dice que ese planteamiento de Jadwe es un planteamiento autoritario.
Claro, pero yo estoy refutando ese argumento desde el punto de vista de la estricta declaración de Jadue, que fue que si el nuevo Congreso puede evaluar y hacer un nuevo cambio por la vía institucional, y eso lo puede hacer cualquier Congreso en forma permanente respecto de cualquier materia, porque para eso están los Congresos, ¿no? O sea, para eso son elegidos. Entonces no veo en esa declaración un acto poco democrático, te quiero decir. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es que efectivamente Jadwe trata de no quedar a la derecha de nadie, porque su posicionamiento es a la izquierda. Entonces, más allá de sus convicciones o más allá de su mirada respecto de la convención, que siempre fue crítico del acuerdo, aun cuando participó él y su partido en todo el proceso constituyente, que es lo que ha corrido al menos, claro, él no puede separarse demasiado de estas expresiones como disidentes, como anti-establishment que aparecen entre los convencionales electos. Entonces, creo que está buscando una fórmula para no distanciarse de ellos, pero al mismo tiempo mantener una conducta y una convicción democrática, que es lo mínimo que se le puede pedir a un candidato presidencial. Y creo que está tratando de encontrar ese equilibrio, así lo interpreto, ¿no? Ahora, porque lo que veíamos ayer, bueno, si hacer declaraciones es un derecho humano, la libertad de expresión, enerva un poco el clima, sobre todo cuando hay sectores muy asustados, y lo dice muy elocuentemente esta expresión del senador Chaguán cuando habla del tsunami rojo.
Sí, claro.
Hay un sector de la sociedad chilena que está muy asustado, y hay que tratar de que no cunda el pánico en nuestro país porque lo que queremos es llegar a un gran acuerdo, pero también los sectores tienen que asumir el peso específico que tienen en la democracia, y eso se resolvió los días 15 y 16 de mayo, y la convención que tenemos es la convención que tenemos. Y eso que tenemos es que no existe un tercio de bloqueo y tampoco existen dos tercios de imposición. Por lo tanto, todos estos planteamientos son eso, son ideas que se someten a la deliberación, pero que tendrán que ser resueltas por dos tercios porque así está establecido. Y si se quiere cambiar la regla a los dos tercios, tendrá que haber dos tercios para aprobar eso. O un nuevo Congreso que así lo defina. Entonces es un poquitito darse vuelta en círculo.
Sí, mira, yo comparto contigo particularmente el punto que tú haces respecto de la necesidad de Jadwe de instalarse en una posición que equilibre estar a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda. O sea, él no puede tener a nadie, él no puede estar a la derecha de nada porque necesita representar eso en términos electorales de aquí para adelante. Y creo que sí, cuando yo te decía, a mí me cuesta interpretarlo en términos de qué es lo que quiere decir efectivamente. Más bien, a qué apuntaría si algo de lo que Jadwe dice ahí operara? La posición política a mí me parece que es súper correcta la mirada que tú le das, de decir, claro, es una manera de posicionarse en ese lugar que le debería dar réditos electorales, no soltar a ese grupo que tuvo un rendimiento también de votos muy importante y que él espera que lo apoyen, digamos, y que vayan a votar por él a la primaria, etcétera. Pero yo me pregunto dos cosas. Si el parlamento, efectivamente, en términos teóricos, el próximo parlamento puede hacer la reforma constitucional que estime conveniente de acuerdo a las normas de la propia constitución. Eso es perfectamente institucional, no hay duda ninguna. Pero parecería un poquito extraño, al menos, que un próximo parlamento viniera a cambiar las normas que con que está instalada y funcionando a esa altura la Convención Constitucional, que a su vez discutió un reglamento y se dio un reglamento a la altura en que el nuevo Parlamento pudiera operar. Eso ya está todo resuelto. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que puede decir el nuevo Parlamento? Venir a decir, no, esto, nada de, todo se puede resolver por mayoría simple y lo que ya está resuelto, en fin, yo creo que ahí hay un punto. Y lo otro con lo que juega Jadwe, que yo
No,
creo que es
no, el
como...
Parlamento, disculpa, de acuerdo a la institucionalidad actual, el Parlamento no puede modificar nada de la Constitución por mayoría simple, ni
No,
este ni
no,
la
no, no,
actual,
no. Que
ni ninguna
modificara la norma,
con
no,
la
te
actual
digo,
Constitución.
no, el nuevo Parlamento tiene que modificar por 2/3. Lo que te quiero decir es que el próximo Parlamento dijera, todo lo que se resuelve en la Convención Constitucional ahora es por simple mayoría y no por 2/3 como está establecido. Y si eso fue ratificado en el propio reglamento de la propia Convención, ¿puede el Parlamento venir a decirle lo que tiene que hacer? Es muy complejo el escenario que ahí propone. Y lo otro con lo...
Por eso es
Yo
que a mí
creo...
me parece un debate bien estéril, bien.
Bueno, yo...
Es
Pero
marcar
enreda, po.
posición, es marcar posición frente a una ciudadanía que impugna a la política y a las instituciones y lo sigue haciendo.
Pero eso, ¿sabes lo que pasa? Ya no tiene un costo. Eso tiene un
Sí.
costo porque además juega con el tema de que yo quería una asamblea de verdad. No esto, esto no me gusta, yo lo que quería era otra cosa. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que es una asamblea de verdad? ¿La que deroga el Parlamento? ¿La que toma todos los poderes? ¿A
No,
qué se refiere? ¿Te fijas?
estoy completamente de acuerdo con lo que dices. De hecho, te lo planteé. Es muy complicado sumarse a este juego del pánico, porque el pánico afecta a un sector minoritario de la sociedad chilena, pero al que tenemos que respetar. Y no tenemos que enfrentar un proceso constituyente
Claro.
fomentando el miedo. Aquí tiene que haber diálogo, y va a haber diálogo, porque se nota
Pero no
la
me cabe duda.
de los y las constituyentes que son personas normales, más normales que la élite y sensata, y que hacen estas declaraciones también desde un inicio de algo, todavía no se conocen, todavía no se juntan. Esperemos un poco, también hay cierta grandilocuencia en la manera en que se interpretan este tipo de declaraciones y en la manera en que se hacen también. A mí no me pareció que aportara demasiado al contenido esa declaración, salvo los temas de contexto. O sea, la alusión a los problemas de derechos humanos, creo que sí, que es una discusión que está pendiente en Chile y hay que darla. No le compete a la Convención Constitucional, por cierto, pero son actores políticos que van a empezar a opinar sobre todos los temas y bienvenido sea, la opinión siempre es interesante.
Sí, el punto que junto con lo del miedo que tú planteas y que me parece que justamente hay que ir a lo contrario, a establecer bases de calma. A mí me preocupa también el socavar las bases de legitimidad de la convención y del proceso. Y eso me parece súper delicado. O sea, y ahí no solo las declaraciones de Jadwe, sino que las respuestas de Narváez, que también es sobredimensionada. Pero es
Sí.
sobredimensionada también para tomar posición. Y la declaración de Maldonado también es para tomar posición y también es sobredimensionada, como fue sobredimensionada la respuesta de Chaín ayer a la carta de los 34. Entonces, va generando, y fíjate que los más sobredimensionados son actores políticos clásicos
Bueno,
en este
ahí
cuento.
mencionaste varias cosas, de atrás para adelante. Lo de Narváez a mí también me llama la atención, pero me llama la atención desde el fracaso de del pacto del Partido Socialista con el Frente Amplio y el PC, que ella adoptó un tipo de liderazgo mucho más agresivo, que es completamente contrario al inicio de su posicionamiento, y que no le ha resultado ni el primero ni el segundo, porque está completamente
No.
estancada en el margen de error. Pero me llama la atención, no logro entender cuál es la lógica. A lo mejor quisieran experimentar, pero desde luego no ha resultado. Lo de Chaín, creo que, claro, si tú lees el Mercurio, si tú ves el comportamiento de la Bolsa de Comercio, y si ves las conversaciones de las redes sociales más vinculadas a ciertos líderes que movilizan mucho, como Melnik y como Kast, claro, tú te das cuenta que hay un verdadero pánico, hay un terror que además se agudizó con el proceso electoral en Perú,
Sí,
porque
claro.
ya es un terror internacional. Y yo creo que eso hay que calmarlo, porque Chile es una sociedad democrática, salvo para el golpe de Estado del 73. En general, en el último siglo, hemos tenido una capacidad de deliberación democrática sensata, donde la ciudadanía ha hecho un aporte, hay un pueblo maduro. Entonces, no sé, claro, es muy doloroso perder algunos privilegios y algunas prebendas, sobre todo para la gran empresa, que la tenía bastante fácil, pero también creo que no hay que abusar de la posición de mayoría y andar asustando con el cuco a la gente.
Y a mí me hace correr un poquitito, distanciarme un poquito cuando quienes se plantean desde la postura de ser éticamente superiores y de ser los auténticos intérpretes de la voz del pueblo. A mí me parece que aquí hay posiciones distintas, legítimas, que tienen derecho a expresarla cada uno, que está bien que lo hagan y que lo pongan en el juicio deliberativo y que se sometan al final a lo que las mayorías resuelvan. Lo otro entre los que parapetados en el miedo al final siempre te dicen, mira, yo tengo una cartita que es por último hacer uso de la violencia definitiva, que son, sabemos quiénes son, a quienes se sienten llamados a ser los intérpretes casi ungidos, digamos, por los pueblos de Chile. Yo creo que hay que moverse con más digamos, simplemente representar lo que representa y no tratar de asumir una cosa más. Y sobre todo en este caso cuidar la legitimidad del proceso. Y en eso déjame decirte que yo creo que Boric en particular da una nueva muestra de sensatez política sin renunciar a sus posturas, ¿eh? Porque a nadie se le pide que renuncie a las posturas ni a la visión que tiene de las cosas, sino que simplemente entienda que está dentro de un proceso y que en ese proceso es uno de los actores. Y que lo juegue con las reglas que hay que jugarlo, donde todos tienen la posibilidad de expresar y tendrá que dirimirse de acuerdo a las capacidades de convencimiento y a lo que se resuelva finalmente. Pues me parece que dice bien, Boris, cuando dice esto es un problema bizantino, saca el tema de que el próximo Congreso pueda hacer algo. Aquí lo que hay que hacer es que los convencionistas discutan lo que tienen, cómo se van a ordenar. Y que vamos para adelante a hacer lo que importa, que es escribir la nueva constitución. Si hay que escribir una nueva constitución, ¿cómo
Es una
estamos?
gran pega como para preocuparse de otras cosas.
Por favor, hay que escribir una nueva constitución que tiene que ser ratificada después. Y si no, nos quedamos con la del 80.
Y hacerla además con mucho cable a tierra, con mucha
Pero por
participación
favor.
ciudadana. Y eso es harto trabajo. Oye, Felipe, estamos muy coordinados, muy de acuerdo, fíjate. Me siento
Es bueno.
interpretada por tus palabras. Decidí no hablar más de esto porque quiero hablar de la pandemia un poco.
Toda la tribuna es suya, querida.
No es mucho el tiempo que nos queda en este bloque, pero creo que el gobierno, bueno, nuevamente una cuarentena en la región más grande y más poblada del país. Esperemos que mañana y pasado no volvamos a escuchar que la movilidad no se mueve y se mantiene y sigue siendo esto una profecía autocumplida de cuarentenas inútiles, porque en la medida en que se dice, así se torna. Esperemos que sea una cuarentena efectiva, con restricciones drásticas, efectivas, sin captura de políticas públicas por intereses. Yo espero que la cuarentena no se esté repitiendo a cada rato porque es mala, sino que se haga de una vez y buena y con mucha restricción. Afortunadamente ya está caminando, está en proceso y de aquí a fin de mes va a haber un ingreso familiar de emergencia un poquitito más digno para las familias que van a tener que estar encerradas. Pero esperemos que no sigamos viendo moles abiertos, construcciones funcionando, permisos de movilidad a cualquier parte, viajes interregionales y todas esas cosas sin ninguna fiscalización, porque nunca más vimos a los militares en las calles, no es que tenga ningún aprecio especial por ellos, pero cuando son necesarios para fiscalizar una cuarentena que está cobrando la vida de muchos chilenos, hoy se dio cuenta de 198 fallecidos, y para fiscalizar a empleadores inescrupulosos que falsifican sus giros, por ejemplo, para poder mantener su faena, sus obras, sus comercios, etcétera, que realmente se reduzcan a lo esencial para que esta cuarentena pueda ser breve, pero realmente efectiva. Yo espero que el gobierno lo entienda, porque además se está quedando cada día más solo. Fíjate que el Colegio Médico se fue de la mesa social COVID. Hoy día escuchaba al doctor Erazo, que se quería ir del Consejo Asesor, porque decía ya una pérdida de tiempo, no nos pescan, nos hacen la comunidad científica no es escuchada, y finalmente todo aquello que se dice y se anticipa con un mes de antelación termina sucediendo un mes después. Con tardanza, con costos, porque el gobierno insiste en esta contumacia de preferir decir lo he hecho bien, pensando en salvar alguna popularidad que ya, no sé, un poquito absurdo, a asumir las medidas que se tienen que asumir nomás. Y ponerse los pantalones y las faldas bien puestas frente a intereses económicos que están socavando la efectividad de las medidas sanitarias. He
De
dicho.
acuerdo. ¿Nos vamos a una pausa? No debo agregar nada. Solo agregaría que alguien me explique por qué ayer había 61.645 contagiados activos y hoy día hay 45.774. Y quien lo informa es el mismo ministerio.
Ya te dije, por la misma razón que ayer había 42.000 muertos y hoy día hay 30.000, porque son metodologías distintas.
No, no, no. Estoy como el personaje de García Huidobro, Humbertito. No, no entiendo. Si es el mismo ministerio y son casos activos en el país en esta fecha, ¿por qué son distintos?
Vamos a una pausa mejor.
Lo siento, no entiendo.
Voy a tratar de explicar en el intermedio.
Gracias. Una pausa y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional, todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
Matrimonio igualitario, sea contrato o sacramento, o amor con su valimiento, fue obús que cayó incendiario estallando estrafalario sobre históricas alianzas de prejuicios y finanzas que se rompen de repente ante el progreso inminente de un ser humano que avanza. Libros de ciencias sociales, historia, teología, derecho, literaturas y humanidades, busque y compre en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Novedades exclusivas cada mes. Visite nuestras redes sociales.
En Política en Vivo, y tenemos el gusto de reencontrarnos con uno de nuestros panelistas que hacía rato largo que no conversábamos con él, y que es un agrado volver a recibirlo en nuestro programa. René Joffré, psicólogo, coordinador del área electoral de la Fundación por la Democracia, ligado al Partido por la Democracia, al PPD, del cual René ha sido dirigente, y es en realidad dirigente desde hace mucho tiempo.
No, pero sí.
Me consideran. Eres un poder fáctico dentro del PPD, pues ya, definitivamente. Sí, una cosa. Bienvenido, como siempre, René, un gusto saludarte. Tiempo largo que no conversábamos.
Tiempo, sí.
Bienvenido, René.
Hola, Yanna. Buenas tardes, buenas noches ya.
Buenas noches. Oye, ya se preveía una segunda vuelta para gobernadores con muy poca participación por la naturaleza del cargo, por las condiciones de pandemia, porque segunda vuelta, por la fatiga electoral, un montón de razones, pero ya con esta cuarentena, que además en lugar de empezar el lunes como era razonable, empieza justo en la víspera, parece que va a ser bien baja. ¿Tú qué aproximación harías?
Yo, en la elección de gobernadores, y en todas las elecciones que han habido últimamente, no, ni siquiera me he atrevido a hacer algún tipo de proyección, porque son elecciones inéditas, nuevas, distintas. Parece que sí, la lógica más bien indica que va a haber menor participación que en la primera vuelta, y menor participación que lo que hubo, porque la primera vuelta estuvo ligada a otras elecciones, especialmente la constituyente, aun cuando la constituyente no fue la elección que hubo más votantes en la vuelta anterior. Pero había varias elecciones, o sea, había un interés mayor, y parece de toda lógica que ahora habría menos interés, y hay, claro, la serie de condicionantes que tú has dicho, por lo tanto yo también preveo que va a haber una menor participación en electoral. ¿Cuánto? No lo sé.
¿Y eso a quién afecta? Porque uno a primera vista tendería a pensar lo siguiente, tú refútame si discrepas, por supuesto. La gente joven tiene menos miedo, y la gente joven parece haber sido la que votó por izquierda o por independientes de manera más masiva, que fue la que se incorporó además a las elecciones, gente de 1.200.000 personas que votaron por primera vez en el plebiscito, y probablemente lo siguieron haciendo después. La gente mayor, que suele ser más conservadora y que ya se restó tanto en el plebiscito como, o a lo mejor no en el plebiscito, pero definitivamente no fue en el 15 y el 16 de mayo, va, por lo tanto, a volver a ausentarse en esta elección en mayor medida. Conclusión de este razonamiento, va a favorecer a la izquierda respecto de la derecha, o incluso respecto de la Unidad Constituyente, aunque la izquierda Frente Amplista solo compite en dos, pero los ojos están puestos en Santiago, en la región metropolitana.
Es la elección más importante, sin duda, pero ya en el plebiscito hubo una mayor votación, de acuerdo al estudio que hizo el CERVEL, ¿no es cierto? Una mayor votación de jóvenes. Ya en las elecciones anteriores había habido una votación de jóvenes mayor, la que eligió Piñera. Ya habían entrado muchos jóvenes al padrón electoral. Pero esta todavía más, una cierta avalancha de gente joven, y votaron mucho más los menores de 45 que los mayores de 45, por ponerlo ahí. Por lo tanto, un efecto pandemia hay y habrá el domingo. Habrá un efecto pandemia porque los anuncios de la autoridad provocan algún efecto en las personas, en el comportamiento de las personas. Y por lo tanto, en una cierta franja, eso va a provocar que gente no vaya a votar, no porque no puede ir a votar, sino por miedo, ¿no? Y efectivamente, como tú señalas, la población joven tiene menos miedo, pese a que hoy sabemos por las cifras que hay muchísimos más jóvenes contagiados, y no solo contagiados, sino hospitalizados. Entonces, pero pese a ello, los jóvenes tienen menos miedo en general. Entonces, si se repite el patrón del comportamiento electoral del plebiscito y todo eso, va a ir más, a votar más gente joven, y eso tiende a favorecer efectivamente a la izquierda del ala más extrema, digamos. Y eso va, podría llegar a influir en el resultado. Sin embargo, lo que ocurrió en la elección anterior fue un resultado bastante estrecho. O sea, un resultado que, por ejemplo, le da a Karina Oliva el triunfo en bolsones electorales muy importantes, como son Santiago, Maipú, especialmente, aquí tengo algunas notas que había tomado, Santiago, Maipú, Puente Alto, que son bolsones electorales relevantes, ¿sí? Pero le da el triunfo a Orrego en, cuando hablo de triunfo estoy hablando de votaciones amplias, o sea, sobre 5 puntos de diferencia, ¿sí? Ajá. Y le da a Orrego votaciones altas en Las Condes, Peñalolén, Huachuraba, ¿sí? De ese tipo de comunas. Entonces, por un lado está Orrego con ese tipo de comunas, por otro lado está Oliva con este otro tipo de comunas. En el resto de las comunas del Gran Santiago gana en la mayoría Orrego, pero gana por poco, ¿no? Gana por 0,5, 1, 2, 2,5, 3, ¿no? Tomemos cualquiera al azar, así, no sé, la Cisterna. Claudio Orrego 26,5, Karina Oliva 23,6, ¿no? Por ejemplo. Tomemos El Bosque, Claudio Orrego 25,1, Karina Oliva 22,3, ¿no? Esta es primera
la
vuelta.
Florida, que es grandota.
La Florida, Claudio Orrego 26, Karina Oliva 25,5, un empate.
Empatado.
Entonces, entonces configurémoslo así. Hay un grupo de comunas que son bolsones electorales importantes, que fueron territorialmente ganados por el Frente Amplio y el PC, como Maipú y Santiago, más Puente Alto, incorporémoslo a esta cuenta, que están ganadas por Karina Oliva, y comunas también que son bolsones electorales importantes, como Las Condes, Peñalolén y Huachuraba, que fueron ganadas por Claudio Orrego con ventajas amplias, digamos. Y el resto de las comunas del Gran Santiago están en estos niveles de votación, ¿sí? En que en la mayoría de ellos Orrego gana por 0,5, 1, 2, son empates, por decirlo así. O Karina Oliva también gana por muy poco. O la Florida, que está prácticamente empatada, ¿sí? Y luego en las comunas que no son del Gran Santiago, que están fuera del Gran Santiago, las mal llamadas rurales, ruralidad que a repuca en la región metropolitana, se le sigue llamando comunas rurales, la mayoría, si no todas, gana Orrego, ¿sí? Pero son electoralmente menos, son más chicas, son más pequeñas. Entonces, uno en base a estas cifras podría prever que el domingo va a ser un resultado estrecho, para uno por otro lado, ¿sí? Pero no, como les digo, no tengo mucha ánimo de hacer predicciones respecto a una elección que no tiene comportamiento anterior, ¿no?
Esto es pura, en realidad,
pero
es interesante hacer el ejercicio, porque se trata de algo que puede tener consecuencias relevantes también. Hay una aprensión instalada en la derecha, muy atemorizada, desde luego, porque nadie está contento cuando resulta derrotado, como en las elecciones 15 y 16 de mayo, pero además porque ve lo que el propio senador Chaguán denomina tsunami rojo, Asusado además por declaraciones de algunos constituyentes electos, por la fuerte presencia de Jadwe, que es un comunista, come guagua para un sector como el que estoy describiendo. Entonces, ese sector puede volcarse de manera muy activa por lo que tradicionalmente llamamos el mal menor, lo que ocurrió el 64 con la candidatura de Durán, que finalmente fue traicionada por un electorado de derecha que votó por Frei Montalva para evitar el fantasma de Allende. Aquí podría repetirse lo mismo. ¿Qué tan fuerte ves tú ese efecto? Porque las Condes, Loarnechea y Vitacura se puede mover en auto con bastante facilidad y de modo bastante masivo, a pesar de la pandemia.
Claro, pero también hay que relativizar la importancia de esas comunas, porque esas comunas, con toda la fuerza que tienen, no lograron en un buen resultado para la derecha en la constituyente, ni en las elecciones territoriales últimas. Entonces, también es una construcción de un mito eso, de que esas comunas pueden decidir y todo. Yo no lo veo así. Yo veo más bien...
Te lo menciono por un contexto de posible baja participación. O sea, esas comunas son muy pocas respecto al universo, pero cuando el universo se achica mucho, si esas comunas siguen bien movilizadas, pueden hacer una diferencia.
Claro, pero yo decía, por ejemplo, por eso no movilizaba Puente Alto. O sea, mencionaba Puente Alto. Va a depender mucho lo que diga y haga el alcalde Codina. Porque el alcalde Codina, que fue uno de los líderes de la consulta nacional municipal, ganó bien la comuna. Ganó con una votación poco más del 50%, o sea, ganó con mayoría absoluta la comuna. Yo no he visto declaraciones, la verdad, del alcalde Codina. Me imagino que estará a favor de Orrego, pero si el alcalde Codina moviliza sus huestes, probablemente el resultado de Puente Alto cambie. Ocurra de esa manera. Pero también en otros lugares, por ejemplo, Karina Oliva ganó muy bien Cerro Navia. Me imagino que el alcalde de Cerro Navia, me imagino, parece que le he leído declaraciones, si mal no recuerdo, está a favor de Karina Oliva, puede movilizar una victoria todavía más contundente de ella en la segunda vuelta. Fíjate, o sea, hay de una y de otra cosa, por eso yo tengo la sensación de que puede haber un resultado estrecho mirando las cifras de la primera vuelta, que a lo mejor no son indicativas de nada. Ahora, sí, lo que ha sido interesante ha sido la campaña, porque esto es una, para los que nos gustan las campañas, mirarlas como evento, ha sido interesante porque hay dos clivajes en juego que se han enfrentado y no ha logrado uno vencer completamente al otro. Solo hasta el domingo sabremos cuál prevaleció, que es el clivaje que está tratando de instalar la campaña de Orrego muy persistentemente, que es la experiencia y el conocimiento del cargo frente a la inexperiencia y el desconocimiento del cargo respecto a Oliva. Y el clivaje que está intentando instalar Oliva respecto de lo nuevo versus los mismos de siempre. O sea, esos dos clivajes se están moviendo todos los días en las redes sociales, en los territorios, en distintos lugares, en la conversación que tiene la sociedad chilena. Por un lado, Rego gana la primera vuelta, por otro lado, Oliva gana el momentum. Este concepto tan raro, pero que se usa harto, el momentum, el triunfo, digamos, porque si hubo alguien que ganó en la elección pasada, fue el Frente Amplio. O sea,
rompe simbólicamente, más allá de los votos.
No, pero en votos también. O sea, en votos también es la fuerza, digamos, que es más fuerte. De hecho, si tú haces un análisis de la votación de la constituyente, que es la elección más política, quedarían como partidos políticos, sobrevivirían, si esa fuera la vara con que se mide, sobrevivirían como partidos políticos tres. La UDI, Renovación Nacional y Revolución Democrática. Ningún otro sobreviviría. Están todos los demás bajo el 5%, incluido el Partido Comunista. Entonces, el Frente Amplio fue el ganador, en mi opinión, de la elección anterior. en como dices tú, en términos simbólicos y también en votos. Si uno estudia las cifras, lo que ocurrió. Y por lo tanto, Karina Oliva tomó ese momento, tomó eso, y la sorpresa de que ella pasara la segunda vuelta, porque las apuestas eran o por Parot o por Maltés. En la previa estaban por ahí las apuestas. Claro, lo último es que tiene que ver con el clivaje que estamos intentando instalar el Frente Amplio, la política tradicional versus la nueva política, ¿no? Aunque la política tradicional ha hecho acto de fuerza en esta campaña de segunda vuelta por aparecer con algo, con cosas nuevas, distintas, y no sé si lo ha logrado plenamente, y la nueva política también ha recurrido a ciertas prácticas de la vieja política que son, entonces hay un enredo ahí, ¿no? Pero una elección que a mi juicio está muy reñida, está muy estrecha.
Aquí ha sido bien violenta la campaña, ¿eh? Es decir, el tono de la confrontación ha tendido a subir hasta niveles que no se habían visto en el mundo de la centroizquierda y la izquierda, porque estamos acostumbrados a confrontaciones álgidas entre la derecha y la centroizquierda tradicional. Pero esto es otro espacio político, donde hay ciertos valores que todavía se intersectan. Entonces resulta todavía más aún más fuerte el tono agresivo de ambos. Hoy día en los cierre campañas se dijeron cosas muy, muy descalificadoras. Dentro de los clivajes que tú mencionas. Hay que repetirlo, pero van en la línea de los clivajes que tú mencionas. O sea, ella no entiende nada, no tiene programa, versus él es el candidato de la derecha, el candidato del neoliberalismo. O sea, simplificaciones conceptuales también. Son propias de las campañas, pero lo que yo...
Quizá la política transición, ahora que se dice que de nuevo se acaba la transición, que se ha acabado tantas veces en Chile, a lo mejor la política transicional no está acostumbrada a estos debates, y estos debates tienen un lugar luminoso, o sea, que hemos logrado conocer los programas de los candidatos, la discusión sobre los programas no. Hace muchos años que no ocurría una cosa de ese tipo, la relevancia de los programas. Hemos podido conocer los programas de los candidatos, hemos podido conocer sus discursos, su instalación. Todo ese es un lado luminoso e interesante. Y el lado oscuro que también hay descalificación y todo eso, pero eso quizás es normal también en un debate más fuerte, más democrático. También salen estos lados más oscuros, o sea, uno tiene de repente una cierta idealización de lo que debe ser el debate, y el debate, por lo menos en las campañas que uno ve en otros países, tiene harto de esto también.
Sí, ahora hay otro, no sé si es mito, que se está instalando, y es que en la medida en que gane o pierda Orrego en Santiago, simbólicamente instala la posibilidad de que gane o pierda Proboste en la próxima presidencial. Representa más o menos lo mismo, una alternativa salvadora respecto de un Jadue en el caso presidencial y una Oliva en el caso regional.
Yo no comparto esa lectura, porque creo que es distinto el involucramiento de Proboste, quien además todavía no se declara formalmente como candidata. Y eso tiene un efecto. Proboste no se ha involucrado en la campaña de Orrego de la misma manera como Daniel Jadue, desde las primarias del Frente Amplio, se involucró en la campaña de Oliva. Eso es primero, en primer lugar. Segundo, es curioso porque siendo el Frente Amplio el ganador en términos simbólicos y votos de la última elección, no tiene el candidato más fuerte en la encuesta de esa expresión de la izquierda, sino que es Jadue. Jadue es el candidato más fuerte de esa expresión de la izquierda. Entonces, eso va a ser curioso. ¿Qué pasa si finalmente van Proboste con Jadue a la primera vuelta? ¿Qué pasa con el electorado blando del Frente Amplio? ¿Por quién va a votar, digamos? No me estoy refiriendo a los militantes, ¿eh? Porque ellos van a participar en una primaria, estoy refiriendo al electorado que vota Frente Amplio, esa línea. Entonces yo no... O sea, si gana Oliva va a ser un refuerzo curiosamente, a la candidatura de Jade más que a la de Boric, siendo Oliva de la coalición de Boric. Claro. Entonces ahí hay un tema que, bueno, resolverá esa coalición, qué hacer con eso.
Lo que pasa es que hay un problema instalado con la marca demócrata cristiana, está muy desacreditada, porque dentro de la centroizquierda, claro, todos perdieron, pero mucho menos el Partido Socialista. En cambio, la democracia cristiana tiende a la desaparición, aun cuando la figura de Proboste, que claro, tú dices no está formalmente instalada, pero eso es cuestión es parte de la estrategia, claramente. Pero
Claro.
ella sí rompe con ciertas barreras que tiene el Partido Demócrata Cristiano como marca demócrata cristiana. Ella es mucho más que eso. Ella es de Aguita, ella es morena, ella fue destituida, ella es profesora, en fin. Y son atributos que parecidos a los que la Karen Oliva, por ejemplo, ha levantado. Le falta ser
Claro,
más
pero sabes que
soltera.
ahí también, a propósito que tú me dices, Fuente Amplio ganó en términos simbólicos, yo te digo, pero además ganó en voto, ¿no?
Sí.
O sea, eso es real, digamos, en realidad. También esta cuestión que se ha instalado, que la centroizquierda poco menos que desapareció, todo eso es un mito, ¿no? Si nosotros nos vamos a los votos, ¿ya? De nuevo, a los votos reales, esto, si uno suma a PC Frente Amplio, ¿no? Eso da un 15,4. Si uno suma a la derecha, la UDI con Renovación Nacional,
¿Qué estás hablando?
es
¿De
la
cuánto?
constituyente, la misma elección que estoy, todo el rato estaba hablando de la misma elección porque es la elección política, ¿eh?
Sí.
Es que
No, aquí hay gente que
llegar.
mezcla concejales
No, 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 no,
y
no.
hace
Todo,
comparaciones.
es todo constituyente. Porque
Perfecto.
además sobre la otra, también ahí está otro mito que después nos podemos referir. Pero sobre en esta elección, PC más Frente Amplio es 15,4.
Sí.
Es Renovación Nacional más la UDI es 15. Si le agrega el Evópolis es 18, 19. O sea, sigue siendo la derecha el grupo político más amplio. Y la suma de la centroizquierda, 14. Entonces son 3/3. ¿Te fijas, no? O sea, son 3/3 bien, bien instalados. Entonces, esto se hace en cuentas muy. Lo que hay detrás de la lectura de la constituyente es una cosa bien. Bien singular, que vale solo para la constituyente. ¿Por qué? Por una cuestión bien simple y que es lógica estadística. En la constituyente hubo
Perdona,
91, ¿sí? Sí.
es que yo tengo otras cifras porque
Ah.
Chile Vamos tuvo 20,5% de los votos,
Sí, pues, si le vamos todo 20,5.
Constituyente tuvo 12 y Izquierda Frente Amplio tuvo 25. Esas son las cifras
Ya.
que yo tengo, ¿o no?
Yo lo que sumo es PC Frente Amplio. A lo mejor tú sumas otros partidos que están en el Frente Amplio que yo no los sumo.
Independiente será, es que
Puede ser.
es
Ya.
demasiado distinta la cifra. No, yo confío en tus cifras porque sé que eres un experto en estos temas, pero por eso me sorprende. Las mías
Está muy bien. Yo
generalmente se
no.
me enredan.
Claro, yo no sumo Convergencia Social, por ejemplo, que para
Ah,
mí
ok.
ahí hay un
Ah,
punto,
porque no
claro,
es
que
partido.
sacó tres como hay tantos. No, 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 no los, sí es partido ya. No lo sumo porque estoy haciendo una suma de los partidos grandes,
Ya.
en la constituyente. Entonces
Oye,
eso
yo
no.
no me tengo que meter solo porque estuve fuera del aire un rato, una vez más, porque los tengo que, para decirles que nos tenemos que ir.
Oh, ya.
No, mi participación ha sido de un aporte fundamental, nos vamos. No, pero si quieres redondear algún punto en 30 segundos, René, para... Pa,
No, no, yo solo iba a decir el tema de los independientes, por ejemplo, versus los partidos. En la constituyente, si uno suma los votos, los porcentajes, ¿ya? De los partidos que. Si uno suma los porcentajes de los partidos, todos, de derecha, izquierda, centro, centro, todo, 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 llega al 75,6 de votantes que votaron por listas de partidos, donde decía partido arriba, y el 24,39 por listas de independientes, donde decía independiente arriba. ¿Te fijas, no? Pero por el sistema, esta idea que hubo 91 listas en la constituyente, 91 listas nacionales y regionales, hay un efecto de dispersión que no va a haber en la elección de diputados. Ese era otro tema que me habría gustado referir, pero no.
Lo conversaremos en una próxima.
Eso.
En un
prometo
próximo
estudiar
programa
la
de
cifra
todas maneras.
Porque, con lo que me dice Yanna, que yo también le creo mucho, puede ser que me haya equivocado en alguna suma que haya tomado, pero prometo revisar.
La próxima participación, René, va a ser además con los resultados gobernadores, así que ahí vamos a poder estrujarte mucho más.
Claro, porque aquí millón... en Chile vamos, tú me dices 20 y yo tengo, claro, 20. Claro.
Ya, yo lo dejo discutiendo de cifras, despido. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Aguilera, Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias, René, un abrazo, un gusto tenerte
muchas
de nuevo por acá.
Gracias por la invitación.
Gracias, Yanna. Gracias. Que estén muy bien. Chao, buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.